Buenas amigos del Círculo Mercantil de Sevilla, es para mí todo un honor estar aquí esta noche con vosotros en estas terceras jornadas de misterio. Bueno, antes de empezar también quiero agradecer a Jero Gómez de su canal Arcadia Zona 51 por la edición de esta sección que os voy a dar. Bueno, vamos a hablar de cine maldito, ¿no? Claro, yo me dedico al cine, no es que sepa mucho de cine, la verdad, mucha gente, cualquiera que haya visto muchas películas sabrá más que yo. Quizás el hecho de haberme dedicado durante más de 20 años al cine, a la publicidad y a la realización, quizás me dan cierto, pues bueno, cierto ángulo de vista diferente, ¿no? Al de siempre. Cuando hablamos de cine maldito, exactamente qué es cine maldito, porque yo es que no, yo no lo sé. Yo creo que yo he estado en muchos rodajes. Y en cualquier película, comedia, erótica, da igual el género, han ocurrido accidentes, se han quemado platós y focos y escenarios y todo, y eso es muy habitual. La verdad es que sí que nos gusta decir, oye, pues fíjate el exorcista, ¿qué pasó? Bueno, el exorcista tampoco pasó tanta cosa. Que en un plazo de tiempo de las tres partes muriese gente, oye, la gente muere, es lo que pasa por estar vivos, eso suele pasar, ¿no? Claro. El Exorcista, que es la. Yo, quizás las tres películas más míticas, ¿no? Y populares por el tema este de decir que son malditas son El Exorcista, La Profecía y Poltergeist, ¿no? De todas estas, quizás la única, porque a ver, El Exorcista y La Profecía, pues bueno, ocurrieron accidentes. Un rayo pegó en un avión. En una iglesia el día del estreno cayó un rayo también, venga. Pues sí, bueno, casualidades, coincidencias. Accidentes puede ser, pero eso pasa en todas partes y en todos los rodajes. Quizás la que más me voy a detener, porque luego os voy a hablar lo que para mí realmente son bueno, rodajes malditos. Os contaré lo que es una película realmente maldita y al final os diré la gran película maldita de la historia. Vamos a ir por partes. Quizás, volviendo otra vez al tema de las películas malditas, la más popular es Poltergeist. Sí, quizás en Poltergeist pasaron muchas cosas, pues porque la gente estaba muy sugestionada. Estamos hablando de una casa maldita en la que debajo había un cementerio. También Steven Spielberg, bueno, se dice que usó esqueletos reales en las secuencias de la piscina, cosa que no es cierto, no eran esqueletos reales, eran de aderezo. Pero bueno, mola decir estas cosas a veces. La muerte de los actores, aquí sí que ya entramos en un terreno un poco, quizás, ya, bueno, más mistérico, ¿no? Cabe decir que, a ver, para empezar, la primera que cayó fue Dominic Toon, la actriz que protagonizaba la hermana de Adana, la personaje de la hermana de Heather O'Rourke, de Caroline, ¿no? Entonces, quizás ella sí que murió porque, pero a ver, no murió de nada paranormal. Fue una cabronada, su novio la mató. Entonces, a ver, vale, la metemos en el saco de maldiciones. Bueno, para mí no, pero bueno, hay que decirlo también. El siguiente que falleció fue Will Sampson, el actor de origen indio, también que participó en Poltergeist 2, que dijeron que había hecho un ritual para bendecir un poco la casa de origen hindú. Yo qué sé, yo creo que tampoco tiene nada que ver. O sea, ya era un señor, pues bueno, con una cierta edad que bueno, vamos a ver. Falleció de una enfermedad muy normal también, no falleció de nada raro. Falleció el 13 de junio de 1987. Quizás podíamos meterlo también en el saco por esto, porque había habido algún rollo de brujería por medio, quizás. No, yo pienso que tampoco. Pero bueno, como se habla mucho de esto, de todo esto, y a mí me gusta, pues bueno, también recalcarlo esta noche, así que para eso estamos. El actor Julian Beck, el reverendo Kane, ¿no? Ese ya que tenía una cara, que la última película incluso en el Poltergeist 2. Ya ni siquiera le maquillaron porque ya estaba tan enfermo de ese cáncer terminal que tenía, que la piel que tenía y los ojos amarillentos ya eran de su propia. Vamos, no hacía falta ni maquillarlo ni poner efectos digitales, sino que ya eran propios, ¿no? Y no murió, por cierto, no murió muy mayor. Mira que parecía que fuese muy mayor ese señor, ¿no? Por la cara que tenía. Pues murió solo con 60 años, ¿eh? murió con Julian Beck, nació en 1925 y murió el 14 de septiembre de 1985. No murió muy mayor. Eso sí que es una cosa que a mí, la verdad, cuando he estado escudriñando para ofreceros esta sección, me lleva la sorpresa de que no sabía que era tan joven y parecía mucho más mayor. Y luego ya finalizamos con la que todo el mundo siempre habla, ¿no? Heather O'Rourke, ¿no? La famosa Caroline, que sí que, lamentablemente, al ser una niña, sí que es verdad que murió muy joven, ¿no? Bueno, falleció muy joven, etcétera, pobre. Apenas con 13 añitos, o sea, murió antes de cumplir los 13. El 5 de febrero de 1988. Bueno, falleció el Liberrón el día 1 de febrero. El 5 fue el entierro. Quizás, bueno, aquí está la parte más intrigante, porque claro, una chica tan, una niña tan joven, sí que es cierto que si veis, por ejemplo, Poltergeist 3, veréis que tiene la cara como muy hinchadita ya, que ya no tiene la misma cara que la 1 y la 2, y no estaba gorda, sino que tenía la cara hinchada, tenía una enfermedad digestiva y murió, pues bueno, lamentablemente murió de eso, y yo sinceramente no quiero llevarlo al terreno del misterio esto. Yo sí que me gusta hablar de Poltergeist, de la profecía y de El Exorcista, porque todo el mundo siempre las ha tildado de películas malditas. Para mí, sinceramente, no. Y ahora vamos a pasar a la parte de rodajes malditos. En rodajes malditos, quizás sí que aquí siempre vamos a hablar de lo mismo. Accidentes, desgracias, desastres naturales, pero que a fin de cuentas lo que han provocado ha sido que ese rodaje haya acabado con la amistad de gente de muchos años, entre directores y actores, peleas entre estrellas de cine y sobre todo el encarecimiento de esa producción, ¿no? Hay casos increíbles y quizás casos que no son muy conocidos, ¿no? Os hablaré de los más conocidos ahora. Por ejemplo, Apocalipsis Now, una película, una obra maestra de Francis Ford Coppola de 1978, que ganó la Palma de Oro de Cannes, ese eco con El Tambor Roja Lata, ganaron esas dos películas ese año. Bueno, es una película que tardó, bueno, la porrada de tiempo, o sea, tardó un montón de tiempo en rodarse, muchas dificultades, muchas ilegalidades también, hay que decirlo. 13 helicópteros estaban contratados de forma ilegal a una empresa pirata y, bueno, hubieron muchos problemas legales en esa película. Desastres naturales que destrozaron decorados, problemas mentales, por ejemplo, del protagonista Martin Sheen, que tuvo adicciones a drogas, a todo tipo de alcohol. Tuvo que, después de acabar el rodaje, tuvo que ingresar en un centro para liberarse un poco de todo. Digamos que se tomó muy a pecho el personaje, Martin Sheen, ¿no? Marlon Brando, que siempre es un problema. Marlon Brando siempre era un problema, siempre. Hizo lo que quiso, hizo lo que le dio la gana, se negó a aprenderse el texto, lo típico, él siempre quería que le pusieran un pinganillo y le cantasen las frases y él las iba repitiendo como un loro. Él es así, es igual, las grandes estrellas a veces son así, a pesar de eso es un grandísimo actor, ¿no? Era, claro. Y luego, pues eso, Francis Ford Coppola perdió 35 y 40 kilos, o sea, 35 kilos físicos, reales, perdió de peso, de tan mal que lo pasó, y 40 kilos de dinerito que le obligó a, bueno, se arruinó, le obligó a venderse los estudios Zoetrope, que eran suyos, y bueno, que había ya formado un imperio con los dos padrinos. Hizo una obra maestra, pero se arruinó. Quizás, bueno, es una paradoja, ¿no?, que tuvo esa película. Otra es Waterworld, la típica película de Kevin Costner, que la gente dice que fue una ruina. No fue una ruina, para nada, ojo. Sí que es cierto que de 65 millones de presupuesto pasó a costar 235, que es una animalada para la época, 235 millones, sí que es cierto. Pero, a ver, eso sí, acabó con la amistad entre el director Kevin Reynolds y la estrella Kevin Costner, que eran amigos de hacía años, habían hecho muchas películas juntos, ya Robin Hood, Fandango, bueno, un montón, ya eran amigos de pequeñitos, y acabó con la amistad esa película. Quizás los caprichos de estrella, bueno, por ejemplo, Kevin Costner, que ya había ganado los Oscar por Verano con Lobos, exigía dormir en una villa, en una isla anexa al set de rodaje, que costaba $4.500 la noche, cosas así, ¿no? De muy locas, ¿no? Y luego, evidentemente, al intentar, al querer rodar la película en el mar y no en, en un coto cerrado, ¿qué pasó? Que empezaron a venir pues huracanes, destrozaron los platós, tuvieron que atrasar accidentes, una serie de desgracias brutales, que el rodaje acabó extendiéndose un montón, hasta como, duró como hasta 7 o 8 meses el rodaje de Waterworld, y acabó costando 235 millones, que para la época era la película más cara de la historia del cine en Estados Unidos. Otra película que quizás no es tan conocida, y aquí ya me meto en terrenos ya más cercanos, europeos, es una película francesa de, bueno, pues a mí me encanta, a mí sinceramente este tío me encanta, de Léos Carax. Léos Carax es el enfant terrible francés, es un, bueno, para mí un genio. Había hecho Boy Meets Girl, Chico Conoce Chica, había hecho otras grandes, o sea, un par de películas que eran de corte muy, muy autor, ¿no? Muy amateur. Pero ya era como la gran promesa del cine francés. Hasta que rodó esta película en el año 1991, hablamos. Empezó a rodarla en el 88. Los amantes del Pont Neuf, me refiero. Una película que tenía un presupuesto, bueno, acorde con lo que es una película de autor, 15 millones de francos. Estaba bien, no sé, no era una película de medio pelo, porque ya era dinero en aquella época, 15 millones de francos. Pues bien, esta película que se rodó, se quería rodar, consiguieron alquilar el Pont Neuf, que cruza el río Sena en París, un puente mítico para la gente que conozca París, para rodar una secuencia en la que unos fuegos artificiales. Y consiguieron, pues bueno, que el ayuntamiento cediera para rodar esa secuencia. ¿Qué pasó? Que el protagonista, Denis Lavan, que es el actor fetiche de Léos Carax, se partió el tobillo unos días antes, con lo cual no pudo rodar esa secuencia y no pudo volver a alquilar esos 15 días para rodar toda la película del Pont Neuf, porque la película va de Denis Lavan y Juliette Binoche, es una pareja de vagabundos que vive bajo el puente o encima del puente, depende de lo que hacen. Es eso, la película. Es maravillosa, ¿eh? Yo la aconsejo a los amantes del Pont Neuf. Claro, ¿qué pasó? Que de repente tuvieron que irse a un pueblecito cerca de Montpellier, porque él se empeñó, la productora quería que fuese otro actor, cambiar el actor, y dijo que no, con Denis Lavan o nadie. Entonces, se tuvieron que ir a otro pueblecito cerca de Montpellier, que cruza un río, y hacer los decorados de París. O sea, volver a construir un puente nuevo y hacer los decorados de París como si fuese el Pont Neuf. O sea, imaginaos la locura que es eso. La película de 15 millones de francos acabó costando 120 millones de francos. Para una película de autor francesa, eso era una auténtica locura. Yo os invito a ver ahora unos planos maravillosos, unos travelings fantásticos que veis a Juliette Binoche, Sirenis Laban, todo eso que parece París, el Pont Neuf, eso es un decorado, todos, para que veáis la locura que es esto. Es alucinante lo que Leos Caras consiguió. Eso sí, consiguió también que su carrera casi prácticamente se acabase aquel día, porque esta película no recaudó ni $1,000,000 en todo el mundo. Fue un auténtico fracaso absoluto. Ganó 4 premios, bueno, no está mal. Pero bueno, no deja de ser una película maldita. Quizás una película maldita, un rodaje maldito, mejor dicho, perdona. Quizás la pátina de maldito se lo da ese accidente del actor Denis Laban, que obligó a construir todo un decorado, casi todo el decorado de París, a tamaño real, en un pueblecito cerca de Montpellier. Bueno, una auténtica locura. Si queréis, ahora aviso que vamos a ver unas imágenes un poco... sensibles, o sea, a ver, aviso. Quizás antes de pasar a la película maldita, me gustaría hablar de este rodaje que cambió, fue importante porque cambió para siempre las condiciones legales, cambió para siempre de los menores, la verdad es que es un desastre lo que pasó aquí fue bastante penoso, la verdad. Estamos hablando de En los límites de la realidad, una película de 1982, bueno, en la que un accidente provocó la muerte del protagonista, Vic Morrow. Es una película de 4 capítulos, en el capítulo dirigido por John Landis. Hay una secuencia en la que Vic Morrow anda con dos niños, ¿no? Dos niños de origen asiático, que eran actores, ¿no? La película se rodó en un río de California, muy cerquita de Los Ángeles. Entonces, esa película, como vais a ver ahora, la secuencia en la que Vic Morrow, de noche, en un lago, además era verano, coge a dos niñas, o dos niños, así en brazos, uno debajo los hombros, y se pone a cruzar un lago huyendo de los soldados, es una paranoia de película. Claro, vais a ver el helicóptero cómo se levanta y de repente, ¿qué pasó? El helicóptero tuvo un accidente, se desvió, aterrizó y acabó seccionando la cabeza de Vic Morrow y los cuerpos de los dos niños. Ese accidente fue real y brutal. Yo, para mí, sinceramente, esto sí que es una película maldita en la que hay muertos de verdad por el rodaje, no por accidentes y no por cosas que, por una mala planificación. Os he avisado de que esto va a ser un poco duro porque las imágenes son reales del momento, que no se ven, evidentemente, no se ven en la película, pero sí que se pudo rescatar las imágenes reales del accidente, de cómo acabó decapitado Vic Morrow y los dos niños también acabaron muertos. ¿Por qué es importante esto? Porque esto sirvió para el juicio contra John Landis años después, para que se cambiase las condiciones legales, ¿no? Porque no tenían seguro los niños. Bueno, esto a cachear la película la producía Steven Spielberg, esta película. Vamos, John Landis le costó Dios y ayuda a volver a recuperar la cabeza, o sea, nunca mejor dicho, perdona la ironía, a levantar la cabeza para volver a hacer cine después de esto, porque para ahorrarse un dinero por seguros, al final pasaron cosas como estas. A mí sí que fue una cosa lamentable, sinceramente, lo de John Landis con el... Bueno, con los límites de la realidad y el accidente que acabó con la vida de Vicky Morrow y dos niños asiáticos. Bueno, ahora vamos a ir a por la gran película maldita, porque sí que es verdad que la gran película maldita, para mí al menos, ha sido siempre El Conquistador de Mongolia, película de 1956, dirigida por Dick Powell, y bueno, esto es una película, sinceramente, una locura de proyecto. Esa película, bueno, se produjo con la idea de que fuese una gran superproducción. Entonces se intentaron, bueno, pues contratar a una gran estrella como John Wayne, Susan Hayward, ¿no? Que consta que la película se la querían proponer a Marlon Brando, pero Marlon Brando acababa de hacer una película en la que hacía de asiático también, La casa de té de luna de agosto, y la rechazó, cosa que yo creo que fue la mejor decisión de su vida. ¿Por qué? Porque lo vais a ver. La película se rodó en el desierto de Yucalax, en Escalante, en Arizona, en Estados Unidos, porque no podían rodar en Mongolia. La película era un poco la biografía de Genghis Khan, ¿no? El conquistador. Que de hecho la película se llama El Conquistador, el título real, ¿no? Claro, esta película, murieron, os digo, en un plazo de 5 años murieron 150, repito, 150 personas a consecuencia de esta película. En los próximos años, o sea, a consecuencia, demostrado que a consecuencia de este rodaje murieron 220 al final. Pero en 5 años solo 150 personas murieron. ¿Por qué? Bueno, pues se fueron a rodar justamente en el año 1955 a Yucalax, a Escalante, donde el ejército norteamericano, entre los años 45 y 55, había realizado 1.030 pruebas atómicas. ¿Os imagináis lo que es eso? O sea, la arena estaba frita. O sea, además estamos hablando del desierto. El desierto. Pero claro, en aquella época no se conocían los efectos de la radiación. De hecho, vais a ver una foto en la que el propio John Wayne está con sus hijos y con alguien de producción, con un contador Geiger, tan, tan tranquilos, así como, mira, como una cosa divertida, aquello. No sabían los efectos de la radiación en aquel entonces. ¿Qué pasó? Aquí vais a flipar, porque no solamente, no solamente murió la gente que rodó ahí. Todo el mundo murió de cáncer, ¿eh? Todo el mundo, todos los protagonistas y gente súper rápido, ¿eh? En meses murieron la protagonista mismo, Susan Hayward, Agnes Moorehead, o sea, todos murieron. Pedro Almendáriz, John Wayne también. John Wayne tardó más porque como tiene más dinerito, pues se pudo curar mejor, como es lo que pasa siempre. La gente que tiene más dinero, pues tarda más en morir. Eso siempre ha pasado en todas las épocas esto. Pero también murió de un cáncer. Todo el mundo falleció de cáncer en esa a consecuencia de esta película. A ver, lo más curioso de todo. Esto empezó con el ejército norteamericano en la operación en ese nuclear que se llamaba Zucchini, calabacín, supongo que por la forma de la bomba, calabacín, Zucchini, en los años 50, ¿no? Entonces, eso creó, bueno, liberaron una cantidad de radiación enorme en esa zona. Fueron a rodar allí porque no podían ir a Mongolia por la Guerra Fría, porque entonces, pues venga, vamos a rodar aquí, que fíjate, en esta zona la arena tiene una forma especial, brilla, claro, era fosforita, estaba quemada la arena, con lo cual le daba como algo especial ese tipo de arena de esa zona, ¿no? Al director, a Dick Powell. Bueno, pues hay un personaje, acabaron el rodaje duró unas semanas y se fueron a rodar las partes de interior a los estudios de la RKO en Los Ángeles. Entonces, por ejemplo, hay un actor que se llama John Hoyt, muy importante en la película, que falleció de cáncer a los pocos meses. John Hoyt nunca pisó el desierto de Escalante. Y os preguntaréis, ¿cómo puede ser que muera un actor que nunca ha pisado el desierto de Escalante? Muy fácil, porque al director Dick Powell, segunda decisión mala, primera fue rodar ahí, segunda decisión mala, no se le ocurrió otra cosa que trasladar 3 toneladas de arena a los estudios de la RKO. Claro, consecuencia, mucha gente de los estudios de recaudo que nunca habían estado en el desierto de Escalante acabaron también palmando, entre ellos el actor John Hoyt. Y voy a más rápido porque sé que no tengo mucho tiempo. La última decisión penosa de Dick Powell, el director, que también falleció de cáncer en 1963, o sea, no duró mucho, o sea, 5 o 6 años solo, fue que al acabar el rodaje, él tenía una hija, Pamela, una hija de 6 añitos, y dijo, ay, ¿sabes qué? Mira, pues como ya ha acabado el rodaje, me cojo un par de sacos de tierra y que le monto un terrario a mi hija. O sea, le llevó dos sacos de tierra radioactiva a su hija para montarle, para que jugase con tortugas. Con la consecuencia de que su hija Pamela falleció de leucemia a los pocos meses también. O sea, a mí, sinceramente, decirme si esto lo supera una película. Esto es la gran película maldita para mí de la historia del cine. El Conquistador de Mongolia, sin lugar a dudas. Bueno, pues ya por último, os voy a hablar lo que yo creo que a mí supera con creces toda patina de cine maldito. ¿Qué puede haber más maldito? ¿Qué película más maldita puede haber que una película que nunca se ha llegado a rodar? ¿Os imagináis esto? Pues existe. Me refiero al incomparable Atuk. El incomparable Atuk es una película que se ha querido rodar desde principios de los 80 hasta pasado el 2000. Y nunca se consiguió rodar por una serie de desgracias, casuales o no, pero desgracias que hicieron que los productores al final ya dijeron, nos damos por vencidos, no se puede rodar esta película. A ver, vamos a ponernos un poco en situación. El incomparable Atuk es una novela de Mordecai Richler, es un escritor canadiense de mucho éxito, y la historia va sobre un esquimal que vive en Alaska, y si por cosas de la vida tiene que trasladarse a Nueva York, ¿no? Entonces es un poco, claro, cambiar el hábitat de un esquimal era una comedia muy divertida. Si os fijáis un poquito, la historia que dicen que se inspiró mucho se parece bastante a una gran película de éxito, que es Cocodrilo Dundee. En el fondo es lo mismo, o sea, pero en vez de Alaska está en la selva de Australia y se ha de trasladar a Nueva York, a la gran urbe, ¿no? Y esto es lo mismo, pero llevado al mundo del esquimal, con el contraste de culturas y todo esto. Pues bien, esta película fue una novela que tuvo mucho éxito. Esta novela tuvo mucho éxito. Y enseguida la Paramount le pidió un guión a un director de medio pelo, Steve Gordon, que había rodado Arthur II en aquella época, en el año 82. Y el día que acabó el guión se fue súper contento a celebrar una fiestorra. Y Steve Gordon acabó también falleciendo a los pocos meses lamentablemente por el tema del SIDA. Y bueno, pues es una pena. Ya tenemos una víctima con el tema del libro de Atuk. El incomparable Atuk. El guión maldito. Que nunca se llegó a rodar la película. Cuando la Paramount se puso ya en marcha para rodar la película, con el guión de Steve Gordon, contrataron a John Belushi. John Belushi es un actor por ejemplo, Gran Brujas a todo ritmo, un actor bastante, bastante popular y bastante bueno, un cómico muy bueno, sinceramente. El día que que firmó el contrato para rodar el incomparable Atuk, montó una fiestorra en su casa de Los Ángeles con un montón de groupies, una orgía de drogas y sexo, muy típica de John Belushi también, todo hay que decirlo, con la consecuencia de que John Belushi esa misma noche con el guión de Atuk en la mesita de noche acabó muerto por sobredosis de heroína esa misma noche. Una de las amigas, de las amiguitas, al levantarse se asustó porque lo encontró hecho un fiambre y de alguna forma en encima del guión aún quedaban unos restos de sustancias, ¿no? Ya me entendéis todos. Total, que ella cogió el guión corriendo y se fue asustada con la desgracia de que iba entre drogada y las prisas y todo, acabó empotrándose contra la ambulancia que venía a buscar el cuerpo de John Belushi y también acabó falleció también una de las amigas de John Belushi aquella noche, ya de madrugada. Bueno, total, oye, no pasa nada, eso puede pasar. Como anécdota os también os contaré que él había firmado para, él iba a ser uno de los cazafantasmas, John Belushi. Al morir tuvo que sustituirle Bill Murray, que Bill Murray no iba a ser en principio un cazafantasmas, pero lo sustituyó porque falleció John Belushi a consecuencia de esta sobredosis de heroína, ¿no? Bueno, pues dijeron, oye, pues no pasa nada, vamos a rodar la película. Estamos hablando ya que al cabo de un añito o dos más, sigue la producción y contratan ellos a otro actor también. Fijaos que los actores eran bastante orondos, ¿no? Porque era el tipo esquimal, ¿no? Como gorditos, ¿no? Contrataron a John Candy, otro gran actor también bastante gordito, bastante conocido, muy clásico en las comedias de los 80, y él firmó para hacer el personaje de Atuk. Claro. ¿Qué pasó? Él estaba rodando Caravana al Este, bueno, una película del oeste con Steve Martin, muy divertida. No acabó de rodarla porque en su propia caravana, nunca mejor dicho, a más de 40 y pico grados de temperatura, se encontró mal, se encontró indispuesto en medio del rodaje y se fue a su caravana. Cuando fueron a buscarlo, lo encontraron que había fallecido de un infarto. No murió de drogas, murió de un infarto de miocardio. Pues supongo que entre el peso y la calor, y igual había comido algo malo, pues falleció de un infarto. Pero sí que es cierto que al lado de su cuerpo tenía abierto, curiosamente, que estaba leyendo el guión de Atuk, porque le encantaba. La segunda víctima. El tercero ya, o sea, ya se empezaron a mosquear en la productora, y entonces dijeron, venga, vamos a congelarlo un poco. Al cabo de 10 años, ya en el 90 y pico, contrataron a otro actor llamado Chris Farley. Chris Farley, también actor orondo, que había hecho Los Caraconos, era un gran cómico en Estados Unidos. También, pues, que de hecho su cara fue la que cogieron para hacer Shrek. O sea, ¿acordáis la cara del ogro? Si ponéis la cara de Chris Farley y la del ogro de Shrek, veréis que son clavadas, porque se inspiraron en la cara de Chris Farley para hacer el ogro de Shrek. Pues bien, Chris Farley acabó más o menos como John Belushi. Acabó, bueno, firmó para hacer el personaje de Atuk, y para celebrarlo se pegó una fiestorra de esas típicas de Hollywood, y acabó también muerto por sobredosis de cocaína y de todo tipo de estupefacientes. O sea, tercera víctima ya que tenemos. Poco después le dieron ya estamos cerrando, porque no me quiero extender mucho, hay muchos detalles, buscar y escudriñar, que veréis que todo esto es cierto y real. Más adelante, ya a cabo de un año, le pidieron a un cómico que estaba en alza, llamado Phil Hartman, que también protagonizara Atuk. Y bueno, curiosamente, para celebrar, que además era un tío muy profesional, él firmó para hacer el personaje de Atuk, y esa noche estaba en su casa con su mujer Bryn Hartman, y su mujer se había quedado con unas amigas para irse de fiesta por Hollywood. Él dice, no, pues yo me voy a cariño, me voy a quedar en casa porque él era muy famoso en aquel entonces, hablo del año 98, porque he firmado para hacer una película que esto nos va a dar, voy a ser a partir de ahora súper famoso, me voy a hacer una estrella con esta película, porque es un guión que me encanta, me voy a quedar repasando el guión de Atuk, porque me encanta. Entonces, que ella se fue de fiesta, ella tenía pues un poco el complejo de ser la mujer de una estrella, gran estrella, y también quería ser actriz, y tenía unos problemas bastante bipolares ella, ¿no? Ella tenía unos problemas mentales bastante, bastante fuertes, esta chica, Bryn Hartman. Total, que cuando llegó de fiesta con sus amigas, lo último que se sabe es que Phil Hartman estaba en la cama con el libro de Atuk al lado, que lo estaba leyendo, estaba dormido, y ella vino en unas condiciones fatales y no se le ocurrió otra cosa que coger un revólver y pegarle dos tiros en la cabeza a su marido, a Phil Hartman, con el libro de Atuk al lado. No solamente con eso, cuando llegó la policía, llamó a la policía, y cuando la policía llegó, antes de entrar escuchó otro disparo, porque ella también se suicidó la misma mañana. O sea, fijaos ya lo de Atuk, esto ya empieza a oler muy mal, ¿eh? Bueno, ya cerramos. Acabó para siempre. Dijeron, vamos a desistir, porque cada vez que firma alguien, ya nadie quería firmar. De hecho, os contaré una anécdota. En una época, los estrellas de Hollywood usaban el guión de Atuk, el guión, por ejemplo, se lo enviaban a alguien que odiaban. Por ejemplo, yo odio a tal estrella y le envío en un sobre cerrado el libro de Atuk, porque al abrirlo era como un gafe. Porque si tú abrías y te encontrabas el libro de Atuk, no trabajabas en 5 años. Era como una especie como de mala hostia lo hacían, ¿no? Y esto es real. Y bueno, ya por último, os diré que al cabo de unos años, ya a principios de los 2000, bueno, pues David Angel, el productor ejecutivo de la Paramount, una productora, había, por ejemplo, había producido Cheers, Frasier, decidieron hacer la historia de Atuk, pero para televisión, para hacerlo serie de televisión. Cada día un episodio de media hora, con el esquimal, pues en Nueva York, y luego otro día en Boston, otro día en Chicago, pues mira, imagínate un periplo, ¿no? Con Atuk. Hacer una serie de Atuk. El tío estaba súper emocionado y para cerrar el contrato viajó de Los Ángeles a Nueva York a cerrar ese contrato de la serie de Atuk. Pero ese fin de semana él decidió irse a Boston antes porque un amigo celebraba una boda. Entonces, bueno, no pasó nada, ningún problema. Se fue a la boda de su colega y por la mañana del lunes cogió un avión y se fue a Nueva York a firmar el contrato de la serie de Atuk. Lamentablemente, tanto el guión como el cuerpo de David Angel fueron encontrados, bueno, hechos ceniza, porque viajaba en uno de los aviones del 11S, que fue a fin de cuentas, se empotró con una de las torres gemelas. David Angel falleció aquel día con el guión de Atuk en su maleta para firmar el contrato de esta serie. Así, queridos amigos, yo creo que esto ha sido una especie de máster. Habíamos hablado de rodajes malditos, de una película que hubo un gran accidente que cambió para siempre las normas de Hollywood. Hemos hablado de la gran película maldita, El Conquistador de Mongolia, y por último se ha hablado de El Incomparable Atuk, la película que nunca se llegó a rodar. El guión maldito, mejor dicho. Y dicho esto, pues nada, despedirme, agradecer a José Manuel García Bautista y a todos los que me estáis escuchando y viendo, y bueno, pues un placer para mí estar aquí. Se despide Carlos Dueñas. Buenas noches.